corona no puede tolerar acciones que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático.
Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España...
Un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo...
Las fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores, ¡viva la República!
De la corona con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España.
Hola y bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast de Frontera Ediciones en colaboración con El Independiente. Comenzamos hoy una serie sobre una de las cuestiones más polémicas de los últimos años, la cultura de la cancelación. La libertad de expresión se encuentra cada vez más constreñida por lo políticamente correcto y puede llegar a suponer una amenaza para una de las columnas que sustenta la democracia liberal. Para ayudarnos en este análisis, contamos hoy con Manuel Toscano, profesor de Filosofía Moral en la Universidad de Málaga. La mayor parte de la carrera investigadora del profesor Toscano gira en torno al concepto de democracia y, más recientemente, de la autoridad. Gracias por acompañarnos, Manuel. Bienvenido.
Muchas gracias, David.
Además, contamos con el escritor y periodista Álvaro Petit. Bienvenido.
¿Qué tal?
Y también con el director de Culturas Políticas y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, David Sarias. Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Desde la misma universidad les habla también Javier Collado. Antes de presentar la cuestión, simplemente recordarles que pueden dejarnos sus sugerencias y opiniones a través del correo electrónico culturaspolíticas@fronteraediciones.com y del Twitter @culturpol. Ahora ya sí, entremos en materia. En 1974, la politóloga alemana Elisabeth Neumann lanzaba el influyente artículo titulado La espiral del silencio, una teoría de la opinión pública. La académica señalaba un fenómeno con el que todos estamos familiarizados en nuestra vida diaria. El ser humano es más reticente a dar a conocer sus opiniones si piensa que el grupo puede rechazarle por ellas, de forma que puede haber una mayoría silenciosa, por recuperar la idea nixoniana, que se sienta en clara minoría, simplemente porque nadie es capaz de verbalizarla. En plena era de las telecomunicaciones, la espiral del silencio cobra formas muy distintas y a muchos niveles diferentes. Los usuarios de redes sociales siguen y son seguidos casi en exclusiva por sus correligionarios, radicalizándose mutuamente, mientras el anonimato les da la oportunidad de atacar al rival sin aparentes consecuencias. Esto, sumado a una sociedad occidental cada vez más enrocada en una visión individualista y egocéntrica de sus derechos, ha llevado a la aparición de una idea que se está extendiendo como la pólvora. Lo que no me gusta oír es una afrenta contra mis derechos. La cultura de la cancelación es un concepto que ha cobrado cada vez más protagonismo en los últimos años. Hordas de justicieros y ofendidos se abalanzan a la protesta, generalmente más virtual que presencial, contra cualquier cosa con la que no están de acuerdo. El humor fue uno de los primeros damnificados, como advertía ya en 2018 el anuncio de Navidad de una conocida marca de embutidos.
Hoy en día, hacer un chiste sale tan caro.
¡No puedo! ¡No puedo!
Que es un lujo que muy pocos se pueden permitir.
Buenos días.
Bienvenida. ¿En qué podemos ayudarle?
Venía a comprar un chiste.
¿Es para una ocasión especial?
Hombre, hacer un chiste no es algo que uno pueda permitirse todos los días.
Cierto. Acompáñenos, por favor.
Pero la influencia de los jueces de lo políticamente correcto va mucho más allá de lo lúdico. En Canadá se queman libros por divulgar contenidos inapropiados al más puro estilo de la novela de Bradbury. Estados Unidos cambia la denominación del Día de Colón por el Día de los Indígenas. Los boicots en las universidades para impedir la intervención de académicos con ideas que no concuerdan con las de la nueva censura están a la orden del día. Los medios de comunicación no quedan al margen. El New York Times fue enormemente criticado por estos defensores de la neomoralidad cuando publicó la discutible opinión de un senador republicano. El periódico se disculpó por publicar el artículo y forzó la dimisión del jefe de opinión. Una prestigiosa periodista del medio, Barry Weiss, hablaba en Twitter de una guerra civil en el seno del diario entre una vieja guardia de periodistas de mayores de 40 años que defienden la libertad de expresión y una nueva guardia que abandera el derecho de la gente a sentirse emocional y psicológicamente segura. Weiss dimitió del periódico poco después. La cultura de la cancelación puede ser vista como una nueva rama, y posiblemente no la menor, de las guerras culturales de nuestra época. Al contrario que las otras batallas de esta guerra, como el aborto, el feminismo o la identidad de género, el ataque a la libertad de expresión se extiende a cualquier debate y ámbito de la opinión pública. supone la puesta en cuestión de uno de los principios básicos de la democracia liberal. Manuel, nos gustaría empezar definiendo este concepto y delimitando, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la cultura de la cancelación?
Pues fíjate, me parece muy importante porque, claro, una de las cosas que nos encontramos en la discusión sobre la cultura de la cancelación es que de entrada hay mucha gente que lo niega. Es decir, curiosamente, a veces con argumentos un tanto sorprendentes, ¿no? Porque hay quien dice la cultura de la cancelación no existe porque siempre ha existido. Es decir, siempre se ha hecho, siempre ha habido alguna forma de censura. Claro, quien dice esto lo que hace es borrar o difuminar lo que a mí me parece que son los rasgos característicos de un fenómeno emergente, que estamos viendo emergente y que, insisto, yo creo que tiene una fisonomía peculiar, ¿no? No es igual que otras formas de censura. Fijaros que esto, la descripción, claro, aquí nos encontramos con que la cultura de la cancelación es lo que los filósofos llaman, ¿no? Es un concepto normativamente o valorativamente cargado, ¿no? Es decir, quienes justamente ponen en cuestión que exista es porque además tienen una visión favorable, ¿no? Es decir, son aquellos, por ejemplo, que defienden. No, esto es una forma de... Esto en realidad es una cultura de la responsabilidad. Es pedirle a los grandes nombres, a los famosos, cuentas por las cosas reprobables o las cosas que dicen que son moralmente reprochables, ¿no? Por eso, insisto, tratar de delimitar la fisonomía del concepto es importante, ¿no? Fijaros, yo lo primero que empezaría, bueno, también me gustaría hacer una advertencia, y es que, claro, cultura de la cancelación en español chirría, es una expresión que nos chirría, es decir, es claramente un anglicismo forzado para nosotros. Pero esto es significativo por lo siguiente, porque, bueno, cuando cancelamos algo, cancelamos una suscripción o un pago, es decir, dejamos de seguir a alguien, pero... Claro, y quizás ese fue el origen del fenómeno, ¿no? Es decir, cuando alguien deja de seguir a un famoso, o deja de apoyarlo, o deja de interesarse. Pero claro, con eso perdemos de vista algo que es mucho más, que es lo determinante del asunto, ¿no? Y es que la cultura de la cancelación tiene como propósito una forma de ostracismo social. Yo creo que sería una de las formas, ¿no? Lo que está detrás, el propósito que está detrás es una forma de ostracismo social, ¿no? Es decir, se trata de acallar a alguien, de silenciarlo o, en los casos más graves, incluso condenarlo a una especie de muerte civil. Expulsarlo al menos de la comunidad de aquellos que son interlocutores válidos. Fijaros que eso afecta especialmente, tiene que ver con el trabajo y con la reputación originalmente, ¿no? Es decir, pensad, por ejemplo, en actores, en cineastas, etcétera, los que se les... En fin, bueno, se trataba de no atenderlo. Pero si queremos prestar atención a lo que a mí me parece que son dos rasgos cruciales, de este fenómeno, creo que tendríamos que ver, por una parte, el modus operandi y por otra parte, la motivación ideológica. Yo creo que sin esta combinación, digamos, vamos a decir, lo voy a decir de manera rápida, ¿no? Si esta combinación de internet e ideología no se entiende lo que hay detrás de la cultura de la cancelación, es decir, de esta búsqueda del ostracismo social de algunas personas. ¿Por qué digo el modus operandi? Porque el modus operandi, es decir, el medio a través del que opera, fundamentalmente tiene que ver con el señalamiento, ¿no? El name and shame, el boicoteo o el linchamiento mediático. Y eso es posible fundamentalmente gracias a las redes sociales. Es decir, estamos hablando de una forma, si queréis, de censura que es informal, social, que ya no opera de manera descentralizada, sino que opera a través de la opinión pública, ¿no? Y que tiene el propósito de crear un clima de conformismo, ¿no? De silenciamiento de aquellos cuyas opiniones no nos gustan. Pero fijaros, lo característico también es la motivación ideológica. Es decir, todo ello se hace en nombre de la lucha por la igualdad, por la justicia social, del combate contra el racismo, contra el sexismo, contra cualquier forma de discriminación o exclusión, ¿no? Lo cual, si luego tenemos ocasión, también sería una cosa interesante de ver, ¿no? Lo que yo llamaría la paradoja de la inclusión. Es decir, para incluir hay que excluir, ¿no? Eso es algo que tiene que ver con uno de los aspectos paradójicos de esa cultura de la cancelación. Entonces yo, fíjate, yo creo que esa combinación, por una parte de internet o si quieres de redes sociales y por otra parte de motivación ideológica, por eso se la ha asociado a la cultura de la cancelación, con el movimiento woke o el movimiento en pro de la justicia social, yo creo que eso es clave para entender este magma, ¿no?, que a veces designamos como cultura de la cancelación. Uh-huh. Y si me permite, eso, si recordáis, en cierto modo veníamos hablando, casos ha habido desde hace muchos años, ¿no?, venían repitiéndose, ¿no? Javier ha mencionado algunos, ¿no? Pero probablemente el mayor aldabonazo ante la opinión pública acerca de lo que está sucediendo fue la famosa carta de Harper's, ¿no? ¿Recordáis, no? De los 100, eran 153, los 153 intelectuales, entre los que había algunos como, por ejemplo, yo qué sé, Jonathan Haidt, pero también Chomsky o J.K. Rowling, ¿no? No voy a mencionar, pero eran nombres bastante, bastante famosos. Y ese fue el primer aldabonazo a la opinión pública de que algo estaba sucediendo, o al menos el que hizo que mucha gente se llamara la atención. Y curiosamente, si uno lee esa carta, en esa carta aparecen estos dos rasgos. Es decir, se trata de crear un clima de conformismo ideológico que ahoga la libertad de expresión. Pero todo ello se hace en nombre de la justicia social y en nombre de la lucha contra la discriminación. Es decir, tiene una clara motivación ideológica.
Álvaro, ¿querías comentar algo?
Sí, a mí me gustaría, Manuel, conectar una de las cosas que ha dicho Javier en su introducción con la definición que acabas de dar. Y es ese vínculo con lo que se ha venido a llamar, y además está muy en boga ya desde hace un tiempo largo, las guerras culturales. Es decir, yo que lo conecto con los dos elementos del modus operandi, que yo estoy de acuerdo contigo que es lo más importante, porque si os fijáis en la cultura de la cancelación o los temas son variados. Es decir, no es un movimiento de lucha por un determinado aspecto, sino que van cambiando, pues puede ser, se da o se produce con respecto a la historia, con respecto al trabajo académico, con respecto a la proyección pública de los famosos. Por eso creo que lo importante es el modus operandi. Y hasta qué punto este modus operandi, sobre todo ese segundo punto que tú mencionabas de base ideológica, no, todo esto no es más, todo esto de la cultura de cancelación no es más que un fenómeno de intentar imponer una hegemonía cultural en el que lo mismo nos sirve la historia que la mala actuación de un personaje público que en el fondo el tema nos da igual, lo que queremos es, o lo que se pretende es imponer una hegemonía cultural.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y además creo que es muy interesante ver la relación entre cultura de la cancelación y guerra cultural. Porque fijaros, en cierto modo, podríamos decir que el propio hecho, como decíamos antes, el propio hecho de si existe o no la cultura de la cancelación se ha convertido en una especie de guerra cultural. Sí. Quiero decir, de un lado y de otro, hay quien lo nieguen, quien no lo niegan, ¿no? Pero yo creo que lo que tú señalabas me parece particularmente importante. La cultura de la cancelación, eso que llamaba el modus operandi, ¿no?, del boicoteo, del name and shame, del linchamiento, es también en la forma en que operan esas guerras culturales hoy. Por eso, en cierto modo, la cultura de la cancelación, como tú señalabas, tiene ese carácter, a mí me da la impresión, transversal.
Sí.
Porque, claro, detrás de eso lo que hay. Y fíjate, por eso pues no solo hablamos de cancelación, sino de cultura de la cancelación, porque se trata de crear un determinado clima, una determinada atmósfera. Y claro, efectivamente, ese clima o esa atmósfera es lo que se pretende, es una cierta hegemonía cultural, es decir, determinar qué cosas pueden decirse y qué cosas no pueden decirse, qué posiciones deben escucharse y cuáles no.
Sí.
De ahí, por eso, lo que señalaba antes Javier al principio en la introducción sobre cuando hablaba de la espiral de silencio, de esas dinámicas sociales, porque claro, eso es lo que se busca. Fíjate que cuando decíamos antes, mucha gente, por ejemplo, la carta de Harper que mencionábamos antes, alguna gente respondió diciendo no, esto se lo han inventado, en realidad aquí de lo que se trata es algo mucho más sencillo, ¿no? De pedir responsabilidad a la gente por cosas que hace o que dice, ¿no? Pero yo creo que, es una cuestión que tiene que ver básicamente con pedirles cuentas a las celebrities, ¿no? A los famosos, a los, a los, a los grandes nombres, etcétera, ¿no? Pero yo creo que eso sería equivocarse completamente, sí, acerca de lo que significa. Porque, claro, eso tiene que ver, como tú decías, con la hegemonía cultural. Y lo que se... J.K. Rowling no se va a sentir cancelada.
No.
El problema es el efecto, lo que se llama el efecto inhibidor, ¿no? Chilling effect, ¿no? El efecto inhibidor que tiene sobre otra mucha gente que no son famosos. Y eso especialmente, por ejemplo, se ha notado y lo han señalado muchos en el mundo académico norteamericano. Claro, yo qué sé, Steven Pinker o J.K. Rowling, bueno, tienen suficientes seguidores, suficiente gente que los apoye, etcétera. El problema son aquellos que no son famosos, ¿no? Eso creo que además lo señalaba el columnista del New York Times, ¿no? Ross Douthat, señalaba, sí, justamente eso. Es decir, el peligro no está en los grandes nombres. El peligro está justamente en crear un clima de intimidación, esa tenida espiral de silencio, donde muchos callan por miedo al aislamiento. No porque estén de acuerdo, sino por miedo al aislamiento. Y eso crea una dinámica en la que ciertas opiniones parece que son objeto de consenso, cuando en realidad lo que significa es sencillamente que hay mucha gente que se calla por miedo a las sanciones.
Sí, que al final...
Ese es el efecto que se está buscando.
Es usar, claro, los grandes nombres o los... Pues... Kanye West, que el mundo académico, o sea, que no es un académico, es un cantante y tal, pero bueno, lo usas de aviso a navegantes al final, ¿no?
Claro,
o sea, entonces, desde ese punto de vista, ¿tú crees, yo tengo mi intuición, pero tú crees que esto es un movimiento artificial en el sentido que está generado por unos intereses ideológicos previos? Es decir, queremos... Porque claro, cuando establecemos una hegemonía cultural, además de una forma tan violenta como es esta, porque en el fondo es violentar el ecosistema cultural y de referencias de muchísima gente, no solo se está intentando callar, sino se está intentando expulsar de la comunidad política.
Exacto.
Es decir, al final, y eliminar, porque parte de la a lo mejor estoy equivocado, pero parte de la representación política en sociedades como la española, por ejemplo, en general en sociedades democráticas, no solo se ejerce por la vía formal del voto, sino también hay una representación cultural en la que uno va a una librería y encuentra libros que encajan con ese mundo particular. Entonces, es, por un lado, expulsión de la comunidad política, pero por otro lado, negarle cualquier tipo de representación cultural en la sociedad. Entonces,
claro,
al final... O sea, creo que es un paso más allá de la espiral del silencio, porque la espiral del silencio te acallaba, eso pues lo hemos visto en España, lo hemos vivido en el caso del País Vasco de manera muy, muy fuerte, en el caso de Cataluña, oye, pues, no participas en la vida pública, pero puedes encontrar resquicios en los que puedes leer un libro que no va a favor de la hegemonía dominante, de la cultura dominante o hegemónica, puedes leer un poema, ir a una obra de teatro, y me refiero que muchas veces se llegó al punto en el que leer un poema era un acto de representación política porque estabas... Entonces, ¿no crees que este fenómeno al final lo que hace es dar un paso más allá? O sea, es... Tú decías una palabra que yo creo que es la perfecta, que es el ostracismo, pero el ostracismo violento, ¿no? O sea, es un paso más que la espiral del silencio, o una espiral del silencio más refinada, si quieres.
Sí, porque claro, por eso fíjate, yo insistía antes en la importancia que tiene Internet, por ejemplo, ¿no? Y las redes sociales. Yo creo que sin la forma en que las redes sociales han cambiado la conversación pública o afectan a eso que a lo mejor de manera un tanto eufemística llamamos conversación pública, no se puede entender este fenómeno. De ahí que yo creo que tiene rasgos absolutamente novedosos, que no son, decir, bueno, formas de conformismo social o ideológico siempre ha existido de una manera o de otra, o presiones a favor de la conformidad en cualquier sociedad existen, ¿no? Lo que es importante ver son los rasgos propios, de, ¿no?, lo que tenemos delante. Y claro, yo creo que la novedad tiene que ver con que, si quieres, la cultura de la cancelación la podemos relacionar con otras cosas que nos señalan y que estamos viendo en la conversación pública. Por ejemplo, lo que algunos han llamado el virtue signaling, ¿no? La exhibición, el exhibicionismo moral o los fenómenos de grandilocuencia moral, ¿no?, que vemos en las redes sociales. el hecho de que determinado tipo de opiniones son celebradas como moralmente buenas y forman una especie de clubes, ¿no? Es decir, ahí el efecto que tienen que ver o la relación que tiene que ver con ciertas políticas de identidad. Y sobre todo con algo que yo creo que la cultura de la cancelación no se puede, de lo que no se puede desvincular la cultura de la cancelación, que es el amplio uso de la retórica estigmatizante. Es decir, una de las formas en las que podemos echar a alguien de la conversación pública es sencillamente ponerle el adjetivo, ponerle el calificativo o el rótulo pertinente. Aquel rótulo, fíjate, que no es simplemente que nos sirva para decir no estamos de acuerdo, sino aquel que sencillamente lo echa de la conversación pública. Es decir, ya es alguien con el que sostiene tales opiniones con el que no se puede hablar porque esas opiniones son completamente inaceptables, ¿no? Esa retórica estigmatizante que vemos, por ejemplo, con el uso del término fascista, ¿no? O con el término revisionista, de los que hemos hablado en los últimos meses bastante. Yo creo que ahí estamos viendo esa conexión entre la cultura de la cancelación o el modo en que opera la cultura de la cancelación y otras cosas, otros fenómenos característicos. Sí. Sobre eso podemos hablar, ¿no? Decía Javier antes sobre la espiral de silencio, ¿no? Pero claro, la espiral de silencio se ve, por así decir, reforzada, esa dinámica se ve reforzada por ciertas tendencias o ciertas formas en que funcionan las redes sociales. Pensad, por ejemplo, en las cascadas informativas, pero también las cascadas a favor de la conformidad, ¿no? O sencillamente las cámaras eco y sobre todo la polarización. Yo creo que sin ese tipo de dinámicas que vemos funcionando en las redes sociales, difícilmente se entendería, digamos, la forma en que opera esa cultura de la cancelación. No sé si te he respondido.
Perfectamente. Perfectamente.
Con esto que comentabas precisamente ahora, Manuel, de las cámaras eco, ¿no? Y de cómo funcionan las redes sociales, comentábamos también en la introducción. Al final estamos yendo quizá incluso un paso más allá, ¿no? Con eso, que es quizá nos permiten las redes sociales hacer una visión absolutamente irreal sobre cómo es nuestra sociedad, en tanto que seguimos generalmente a los que son de nuestra cuerda, ¿no? Y vemos nuestra propia opinión replicada una y 100 veces en Twitter, en Facebook o en Instagram, más allá de, pues, de la consonancia cognitiva habitual de que, pues, antiguamente, pues, uno compraba el periódico que coincidía con sus ideas y escuchaba la cadena de radio que coincidía con sus ideas, ¿no? Pero ahora quizá pasa a un nivel micro en el que ya seguimos a la gente que coincide con nosotros, ¿no? Y quizá eso nos conforma a cada uno de nosotros una visión del mundo donde tenemos razón siempre. Porque al final no seguimos ideas que se nos opongan y, por tanto, refuerza nuestra idea de que nuestra postura es la correcta y que, por tanto, el resto son los que están equivocados, ¿no? Eso, llevado a la máxima expresión, pues puede derivar en esta cultura de la cancelación. No sé qué te parece.
Sí, claro. Aquí lo que nos encontramos es sencillamente decir, bueno, los incentivos que ofrecen determinados medios, determinadas dinámicas sociales, junto con determinados rasgos de la naturaleza humana, como el miedo al aislamiento, ¿no? Esa es la confluencia que nos interesa. Pero fíjate que eso que tú señalas, por ejemplo, sobre la espiral de silencio, en realidad es lo que hoy hablamos de cascada de conformidad, ¿no? Es decir, fíjate, hay mucha gente que cree determinadas cosas cuando ve que otra mucha gente la cree. Pero es que hay otra mucha gente que hace como que cree determinadas cosas al ver que hay mucha gente que la cree, ¿no? Ese es uno de los efectos, ¿no? Pero claro, también está la famosa ley de polarización de la que habló Karl Sandstein, que vemos en funcionamiento clarísimamente en esas conversaciones entre los que piensan igual, ¿no? en esas cámaras eco. Y fijaros cómo funciona, porque Sandstein la llama hasta una especie de, la considera una ley, ¿no? Porque es una cosa que además se ha comprobado experimentalmente, ¿no? Si tú pones a una serie de personas que piensan lo mismo y los pones a discutir o a hablar entre ellos, lo que encontrarás es un desplazamiento hacia el extremo. Es decir, de esa conversación no salen más moderados, sino que salen, digamos, más reforzados y se han movido hacia el extremo. Claro, eso es lo que permite precisamente, de ahí que, por ejemplo, Sandstein considerara la importancia de que siempre nos veamos expuestos a gente que piensa diferente. Porque el hecho simplemente de la mera exposición a argumentos distintos contrarresta o sirve para de alguna manera compensar esa tendencia a moverse hacia el extremo que promueve la conversación entre iguales. Fijaros una cosa, es decir, entonces el diálogo no siempre es bueno, ¿no? En el sentido de que en algunos casos, cuando se produce entre gente que piensa de manera similar, lo que hace es moverlos hacia posiciones más radicales o más extremas. Y eso es lo que estamos viendo, claramente en las redes sociales, ¿no? Fíjate que aquí el efecto es, por una parte, todo el mundo encuentra su nicho. Hoy es más fácil que cada uno encuentre, pero al mismo tiempo es mucho más fácil que uno solo oiga el eco de sus propias palabras, es decir, que oiga sencillamente a los que tienen opiniones exactamente iguales, con el efecto justamente de extremar sus puntos de vista. De ahí decía Sunstein la necesidad de que uno se encuentre, por ejemplo, en el periódico, o se encuentre en la vida continuamente con gente que no siente, que discrepa, que... Eso es fundamental, el verse expuesto a otros puntos de vista. Claro, ahí está uno de los mayores peligros y una de las formas en que justamente las redes sociales afectan a la conversación pública.
Claro.
Cuyos efectos estamos todavía tratando de apreciar, ¿no?
Os estaba escuchando hablar y me quería volver al principio de lo que ha comentado Manuel, cuando hablaba de que cancel se traduce mal al castellano, pero es que en realidad también se traduce mal al inglés. Es un neologismo que se deriva de las redes sociales y además creo que es importante subrayarlo porque en el propio mundo anglosajón, que es de donde procede todo esto, todavía están intentando gestionar el propio término de cultura de la cancelación. Esto, ¿cómo lo definimos? ¿Cuáles son las dimensiones que tienen de novedad, de fenómeno nuevo? Comentábamos en la previa que Manuel comentaba en la breve, decir, bueno, es que hay gente que dice que la cultura de la cancelación en realidad existió siempre. Esto no es nada nuevo. Y escuchándoos a vosotros, hablabais ahora acerca del fin de la amenaza a la libertad de expresión y yo quería plantear una cosa, porque normalmente cuando hablábamos de creaciones de consensos, de contención de la libertad de expresión, habéis mencionado también a Noel Newman. Tradicionalmente, hasta ahora, esto se ha producido desde el Estado. De hecho, todo nuestro sistema de libertad de expresión, de libertades individuales, lo que se supone que hace es no, y lo hemos creado a lo largo de 200 años, es proteger al individuo frente a la opresión del Estado, que es la entidad que tiene la capacidad coactiva de mandarnos callar. El ejemplo de manual es el macarcismo en una sociedad libre, y lo que, de hecho, Noel Newman tiene en la cabeza cuando está hablando de espiral de silencio, es la situación que se genera en torno a la expansión del nacionalsocialismo en Alemania, que lo que hace es ahogar el disenso. Pero tú tienes un Estado muy opresor que está sosteniendo ese fenómeno. Sin embargo, la situación que tenemos ahora, estos grupos que persiguen limitar, digamos, o crear un nuevo consenso, crear márgenes fuera de los cuales ya no puedes hablar... Esto se está produciendo dentro de la sociedad civil. Esto no es el Estado. Se está produciendo dentro de la prensa, dentro de las industrias culturales, se está produciendo entre un grupo que sí es una élite porque tiene acceso a los mecanismos de creación de cultura, pero no es el Estado. No son leyes. A la gente se le destruyen carreras, pero a través de destruir reputaciones, no de enviar los que lo comentábamos al principio, no de utilizar el poder de la policía.
Sí, yo quiero añadir una cosa y es que ese proceso, antes el ejercicio de censura, y lo conecto con la libertad de expresión, era un ejercicio, era algo vertical, es decir, era el Estado que censuraba. Y ahora se ha convertido en un fenómeno horizontal. Es decir, ahora el Estado tiene una poca capacidad de censura por ejemplo, de la prensa. En España la prensa no está censurada. Sin embargo, ejerce una mayor presión la sociedad. El si va a estar bien visto o mal visto. Y eso se ve muy bien, por ejemplo, si uno coge un tema, el que sea, y ver cómo han cambiado los editoriales de prensa o de determinada prensa de 10 años a hoy, ¿no? Entonces, ese fenómeno que tiene mucho que ver con lo de las redes sociales y el modus operandi, me gustaría añadirlo a la reflexión de David para tu comentario, Manuel.
Sí, a mí me parece crucial, fíjate, cuando yo hablaba antes de la motivación ideológica, pero sobre todo del papel que tienen las redes sociales y, bueno, la infraestructura que ofrece Internet, justamente lo que quería señalar, eso que me parece que es muy pertinente, es decir, claro, se trata de una forma de censura cuyo rasgo más novedoso es que opera, como tú dices, de manera horizontal y no vertical. Eso me aludía cuando decía que, bueno, tenía mucho de boicoteo, señalamiento, pero multitudinario, informal. Claro, es una forma de atentado o de amenaza contra la libertad de expresión que opera a través de la sociedad civil.
Claro.
No es la forma de censura oficial, no es el que te manden a la policía o que los jueces te impidan decir determinadas cosas. Y eso es clave para comprender esa conformación, esa especie de presión ideológica, pero de carácter. Y fijaros, como decía también David, que sobre todo afecta a reputaciones y
Sí,
carreras.
sí.
Esa es la forma en que las sanciones tienen que ver con que las carreras y las reputaciones de la gente se vean amenazadas, ¿no? Eso me parece que es clave para esa fisonomía del fenómeno. Fijaros que, por otra parte, sin embargo, esto no hubiera sorprendido a los clásicos. Yo estoy pensando, cuando pienso en los clásicos, estoy pensando, por ejemplo, en el gran defensor de la libertad de expresión, que es John Stuart Mill, ¿no? Porque John Stuart Mill no solo. Fijaros que cuando escribe John Stuart Mill o Liberty, ¿no?, sobre la libertad, una de las cosas que dice, hombre, ya ahora a estas alturas no vamos a estar ahí defendiendo que hace falta una prensa libre y que el Estado no puede injerirse, ¿no?, como control de los excesos y de los abusos del Estado, ¿no? Pero al mismo tiempo, Mill era muy consciente, quizás además por influjo de Tocqueville, era muy de eso que él llamaba de eso que se llamó la tiranía de la opinión pública. Y claro, lo que nosotros estamos viendo hoy es justamente una forma tiránica de ejercer la opinión pública, que pone en riesgo, igual que, en fin, igual no, pero que representa una seria amenaza justamente para la libertad de expresión.
Y además, a mí hay un fenómeno que a mí siempre me ha parecido, yo no he conseguido desarrollarlo, o sea, pero que es más una intuición que otra cosa, y es que esa censura horizontal se produce desde grupos hipermovilizados. Es decir, por poner un ejemplo concreto, todo el tema de Colón, la revisión histórica, etcétera. Son grupos que actúan de manera coordinada, pero no sé si dirigida. Lo que es seguro es que hipermovilizados por la idea de que lo que están haciendo es lo moralmente correcto. Ese fenómeno me parece súper llamativo porque le da un valor a esa o le da una fuerza a esa censura horizontal, que hace que sea muy difícil debatir. Porque si tú lo que tienes son cuatro individuos que ejercen una presión social de manera aislada, bueno, pues eso puede ser esquivable y el riesgo para la libertad de expresión, para un sistema de libertades, puede ser asumible, si quieres. Pero cuando lo que tienes son grupos mayores o menores, pero hipermovilizados, hipercohesionados por la idea de que lo que están haciendo es salvar el mundo, ¿con eso qué haces? O sea, ¿cómo haces frente a eso? No para imponer tus ideas, sino para que te dejen exponerlas. Quiero decir que al final son grupos de acción, y de acción ideológica, que no sé cómo un sistema de libertades como el nuestro, además un sistema, y hablo en el caso particular de España, gracias a Dios, hipergarantista, que se une además a un debate público cada vez más polarizado, cada vez más de brocha gorda. La cuestión o la pregunta, si quieres, para el debate es: ¿cómo hacemos para evitar que todo este fenómeno no transite por nuestra democracia por un camino perfectamente asfaltado? O sea, por lo menos que tengan que hacerlo superando montañas, pero no por una carretera perfectamente puesta al centro mismo de nuestra democracia, que yo creo que es la libertad de expresión, de la nuestra y de cualquiera, que es la libertad de expresión.
Sí, efectivamente. Fijaros que hablamos mucho de libertad de expresión, pero también hay otra cosa. En la medida en que afecta, por ejemplo, a las carreras o las reputaciones o los empleos de la gente, Hay otro derecho también en juego que a veces, que no siempre se señala en todo esto de la cultura de la cancelación, que tiene que ver con el hecho de que la gente es sancionada muchas veces sin un proceso sí. debido, ¿no? Sin un juicio con garantías, etcétera, etcétera. Pero dejando esa parte y yéndonos a la cuestión de la libertad de expresión, me temo que eso es un problema con el que tiene que lidiar cualquier sociedad libre, ¿no? El hecho de que haya minorías muy extraordinariamente activas, muy motivadas, creyendo que tienen que salvar al mundo y que tratan de imponer no solo su agenda, que sería lo de, sino sencillamente de determinar cuáles son los límites de la conversación pública, es decir, qué se puede decir y qué no se puede decir, ¿no? Y claro, aquí de nuevo nos encontramos con el papel de las redes sociales, porque muchas de esas, una de las cosas que permiten justamente las redes sociales es esa especie de coordinación de la que tú hablabas, ¿no? Es el hecho de que, bueno, lo que a lo mejor antes podían ser cuatro extremistas, digamos, aislados, que no encontraban en su entorno, ahora en cambio cada uno de ellos encuentra su nicho ideológico, su soporte, y además con eso se refuerzan mutuamente, y además un altavoz, que es lo que ofrecen las redes sociales, un altavoz para opiniones que en muchos casos antes ni siquiera escucharíamos.
Claro.
Y que ahora, sin embargo, se movilizan, y que muchas veces el número tiene que, en fin, el número no se compadece o no es proporcional al ruido que hacen.
Claro.
Fijaros que antes hablábamos de, hemos hablado mucho de Noel Newman, ¿no? Y la espiral de silencio. Pero ahí, fíjate, hay un economista, bueno, de origen turco, pero vamos, ha hecho buena parte de su carrera en Estados Unidos, Timur Kuran, que escribió un libro, por cierto, que no veo yo que parece un poco olvidado, y es un libro que es muy interesante, porque habla justamente del mismo fenómeno, de la falsificación de preferencias. Es decir, que cómo las personas podemos justamente, cuando escuchamos en nuestro entorno, tenemos expectativas de que en nuestro entorno hay ciertas opiniones que no van a ser bien recibidas, tendemos justamente no solo a callarnos, sino a veces incluso a falsificar nuestras preferencias. No es solo que el que calla asiente, sino que a veces incluso pues decimos cosas que, en fin, que parece que estamos... Y con eso reforzamos una especie de espejismo de consenso o de falso consenso que en realidad mucha gente, con el que mucha gente no está de acuerdo. Y Kuran, como buen economista, lo explicaba en términos económicos. Y sería algo así como lo siguiente. Decir, bueno, si yo expreso mi opinión, eso puede ser por dos razones, fundamentalmente, porque aspire a cambiar, por ejemplo, la forma en que otros piensan, o sencillamente por el gusto de, por el darme el gusto de expresarla, ¿no? El gusto expresivo, ¿no? De decir lo que pienso. Pero claro, decía Timur Kuran, muchas veces esos supuestos beneficios son escasos, no espero convencer a casi nadie, o mis opiniones no van a tener mucha influencia. Bueno, el gusto expresivo tampoco es... comparado, por ejemplo, con los costes sociales que pueden acarrearme, ¿no? De sanciones, muchas de esos costes sociales son las expectativas que yo tengo acerca de esos posibles costes, ¿no? Y yo creo que justamente esas minorías vociferantes funcionan porque, claro, eso que decíamos antes de un rasgo de la naturaleza humana, ¿no? La tendencia, el miedo al aislamiento y la tendencia, bueno, si voy a expresar una opinión que considero que a lo mejor no es lo que va a la tendencia dominante, pues prefiero callarme o, bueno, expresar ahí de alguna manera una especie de semiconformidad, bueno.
Sí.
Y con eso justamente alimento aquello a lo que me opongo, curiosamente. Que, por cierto, es una... No sé si esto de la espiral de silencio está ya en Tocqueville. Lo describe Tocqueville, si no recuerdo mal, el antiguo régimen y la revolución.
Nos hablabas antes, Manuel, de un término que has comentado, la paradoja de la inclusión, ¿no? De hasta qué punto precisamente la libertad de expresión también juega aquí su papel, ¿no? En la defensa de los derechos, de otros derechos, quizá, al margen del derecho a la libertad de expresión. Si puedes comentarnos un poco más sobre esta cuestión.
Bueno, fíjate, la paradoja de la inclusión, lo que me hizo pensar en ella o lo que me llamó la atención fue precisamente, ¿no acordáis cuando Barry Weiss, que tú lo has mencionado, creo que Javier, que tú lo mencionaste antes, ¿no? Cuando Barry Weiss presenta que era columnista en el New York Times y, bueno, ante el clima insoportable allí, pues da un portazo y presenta su carta de dimisión. Fijaros, ella lo que viene a decir es algo, viene a expresar en esa carta, que fue una carta muy, muy famosa, viene a expresar algo así como lo siguiente, dice, es en nombre de la inclusión por lo que se excluyen determinadas ideas, ¿no? Es decir, es en nombre de hacer una sociedad más justa e inclusiva que dé la voz a los que han sido oprimidos o los que han sido injustamente tratados, por lo que consideramos que hay ciertas opiniones que no se deberían escuchar. No deja de ser una paradoja. Para hacer una sociedad más inclusiva resulta que tenemos que expulsar o considerar que no deberíamos escuchar a todos aquellos que expresan opiniones que nos parecen reprobables en algún sentido, ¿no? Por cierto, que en esa carta de Barry Weiss también decía algo relacionado con lo que antes mencionaba Álvaro, muy, muy interesante, porque Barry Weiss decía, es curioso, Twitter no está en la cabecera del New York Times, pero se ha convertido en su último editor.
Sí, sí, sí.
Fijaros que no se puede expresar de una manera más rotunda esa influencia que tienen las redes sociales hoy sobre los medios de comunicación. Además, claro. Influencia además que, como vemos, en muchos casos resulta negativa.
Pero fíjate, Manuel, esta idea que comentas tú ahora sobre esta inclusión, quizá la palabra o la deriva que nos lleva a esta inclusión es casi más bien una homogeneidad social, ¿no? La sociedad, más que inclusiva, pasa, lo que se aspira es a que sea homogénea y que todo el mundo piense de esa, de esa determinada manera, ¿no? Porque al final la cancelación de la que hablamos va un poco también en esa línea, ¿no?
Sí, claro. Fíjate lo que decía Álvaro de la hegemonía cultural, ¿no?
Sí, o sea, creo que a lo que te lleva es a la disyuntiva de tener que elegir. O te adaptas o eres expulsado. Y eres expulsado con deshonor, con deshonra, con escarnio público. Y además no se trata de que pierdas tu puesto de columnista o tu puesto de profesor, sino de que lo pierdas y no vuelvas a ejercerlo nunca. Entonces se te plantea esa dicotomía entre o te amoldas a esto, y eso supone, creo, una renuncia moral, pues en el caso, por ejemplo, de los académicos que os dedicáis durante toda vuestra vida a trabajar determinadas ideas, determinados autores, una renuncia también biográfica y vital, o renuncia a todo eso para adaptarte a lo que queremos hacer, o eres expulsado. Entonces, creo que esa es la dicotomía a la que la cultura de la cancelación lleva.
Claro. Pero fíjate que por eso es tan importante subrayar que, claro, el sesgo, lo preocupante de la cultura de la cancelación es que tiene un sesgo clarísimamente antipluralista.
Claro.
Es decir, por eso, a eso aludía cuando hablaba de las motivaciones ideológicas. Lo malo de todo del movimiento woke o del movimiento de la justicia social, que en buena manera inspira esta cultura de la cancelación, es que claramente tiene una clara impronta antipluralista y, por tanto, antiliberal, frente a la cual hay que recordar algo que es bastante importante. Decía el filósofo John Rawls, ¿no? Hablaba de lo que él llamaba el hecho de la opresión. Y decía lo siguiente, creo que eso es una idea que hay que recordar constantemente, ¿no? Decía, claro, allí donde vemos una sociedad homogénea en cuanto a creencias, en cuanto a una sociedad moderna, ¿no? Relativamente homogénea en cuanto a creencias, tenemos que sospechar que sencillamente hay un déficit de libertades. Porque allí, decía Rawls, allí donde hay instituciones libres, es decir, donde los derechos de la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, las libertades fundamentales están garantizadas, lo que encontramos es de forma natural y espontánea, es la diversidad de opiniones. Él recordaba a los clásicos cuando decía, esa diversidad, el pluralismo, es el resultado natural del funcionamiento de la razón humana bajo instituciones libres. Claro, allí donde encontramos todo lo contrario, homogeneidad, o se pretende imponer homogeneidad, lo que tenemos que sospechar es que hay coacción funcionando y limitación de esas libertades funcionando. Y eso es algo que hay que señalar, y eso es lo preocupante de la cultura de la cancelación, que es una forma en la que, ¿verdad?, de manera horizontal, de manera informal, a través de las redes sociales, sobre todo señalando a determinadas personas, tratando de afectar a sus carreras y empleo, se pretende ahormar ideológicamente a una sociedad para que se conforme. Eso, por ejemplo, lo decía también Barry Weiss en su carta a propósito de la estructura interna del New York Times, para que todo encaje, las opiniones aceptables encajen en un molde ideológico predeterminado. Y eso es la mayor amenaza que hay contra la contra las libertades, ¿no? Es decir, eso es lo opuesto a una sociedad libre, ¿no? De ahí que sean tan importantes, es decir, el tengamos que velar y preocuparnos por la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, que además son inseparables, ¿no? Una no puede ir sin, no puede ir sin, sin la otra, ¿no? Yo creo que eso de señalar el hecho de la opresión de Rawls es bastante pertinente en estos tiempos que corren.
Hablamos de la cultura de la cancelación y de cómo ciertos grupos sociales ejercen una labor fiscalizadora y de inquisitorial, ¿verdad? Tú has utilizado el término opresión, pero si nos vamos al caso de Barry Weiss, los opresores son el staff, es la parte del personal menos veterana y con menos poder. Cuando, sí, cuando hablamos de la cultura de la cancelación, si pensáis en los grupos que están cancelando, y además yo creo que una de las dificultades que tenemos dentro de las sociedades liberales es que el liberalismo está pensado, diseñado, 200 años de desarrollo político y filosófico para proteger a los vulnerables, a las minorías, frente al poder del Estado, que es lo que os venía a decir antes, y frente al poder de los sectores sociales dominantes. Si pensamos en el argumento de, la, de los grupos más ruidosos en torno a que genera la cultura de cancelación, son precisamente grupos que se presentan como los vulnerables, que se presentan como la víctima. Entonces, claro, en un régimen de libertades esto te cortocircuita, porque se supone que nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente proteger a la minoría, proteger al vulnerable, proteger al marginado. Y son estos grupos que efectivamente, vamos a no negar la mayor, los afroamericanos pues son un grupo tradicionalmente marginado, la minoría transexual pues es una minoría tradicionalmente marginada y apartada del, de la sociedad. Entonces yo creo que aquí se ha producido una inversión en la que hay grupos minoritarios que han pasado, el principio liberal ha entrado, se ha centrifugado, digamos, se ha acelerado, y hemos pasado de protección de las minorías a que estas minorías, que efectivamente han estado tradicionalmente marginadas, proyecten sus intereses particulares sobre el común de la sociedad. Porque además son minorías que los que perpetran la cancelación, los ruidosos, los que son pertenecen a estas minorías, pero tienen posiciones de poder que son nuevas. Twitter es un fenómeno nuevo. Cuando se produce un fenómeno de silenciamiento a través de Twitter, son élites, porque son élites, son lo que Kautkin llamaba nuevas clerecías, ¿verdad? Uh-huh. Que aquí yo creo que lo fundamental es nueva. O sea, ¿esto cómo lo gestionamos como sociedad? Cuando tú tienes un grupo que está marginado, que lo está, que esto es innegable, y que intenta compensar su situación marginal, presente o pasada, a través de la imposición y de la coacción. Que además es una forma de coacción que el liberalismo tolera. Porque yo es que creo que eso habéis venido un poco arriba en un momento, con la victimización. A ver, un señor te dice que sugiere que hay que cancelarte tú que te sigan en Twitter. Pues oye, pues eres muy libre de hacerlo. O sea, mi problema con la cultura de la cancelación es que yo no sé cómo gestionarla. Porque aprovechan las herramientas liberales. Claro. Y utilizan argumentos liberales.
Claro, ahí, bueno, es que hay unas cuantas cosas en lo que ha señalado. Fíjate que hay el equívoco, voy a empezar por lo menor, ¿no? Por una de las cosas que has dicho y que al principio lo apunté, pero quizás no quedó suficientemente claro. Fíjate, ¿acordáis de la distinción que hace Hirschman entre salida y voz, ¿no? Como forma de protesta, me puedo ir. Fíjate que cancelación, la ambigüedad que tiene el término cancelación es que parece aludir al mecanismo de la salida. Es decir, bueno, dejo de seguir, pues no me intereso. Cosa que es perfectamente. Es decir, yo considero que alguien ha hecho reprobable, pues ya no voy a sus conciertos, ya no compro sus discos. Pero eso es una cosa, eso sería la salida. Y otra cosa es el mecanismo de la voz, que sería el activar la denuncia, el nombrarlo, el boicotearlo, el que nadie lo compre, etcétera, etcétera. Y claro, la cancelación va por este segundo sentido, no solo por el primero. De ahí la importancia de esa megafonía que ofrecen las redes sociales. Y con eso voy a lo que tú planteas. Fíjate, en el caso de lo que mencionabas, ¿no? Del caso de New York Times, pero eso también se ha hablado, por ejemplo, de otros grandes periódicos internacionales como Le Monde, donde se ha planteado también esa especie de corte generacional, ¿no? Es decir, los de más de 40 años defendiendo la libertad de expresión, mientras que los los más jóvenes teniendo posiciones más favorables a la cultura de la cancelación. Fíjate que en principio la paradoja podría parecer, bueno, pues entonces son los que tienen una posición menor, los que están ahí imponiendo, claro, pero ahí aparece justamente el efecto de las redes sociales y la amplificación que ofrecen las redes sociales. No es solo dentro de la estructura del periódico, sino arropados por todo el movimiento en las redes sociales, etcétera, y en la opinión pública. Y hombre, yo también distinguiría, cosa que hay que tener cuidado, eso por ejemplo en algunos debates académicos, en algunos casos que ha habido en las universidades americanas de cultura de la cancelación, yo creo que habría que tener cuidado entre separar por una parte las minorías y por otra parte quienes dicen hablar en nombre de las minorías. Eso es muy importante. Es decir, porque claro, esto es un asunto con el que nos vemos muchas veces, con el que hay que lidiar en la conversación pública democrática, ¿no? Es decir, no siempre quienes dicen representar a un determinado grupo o a una determinada minoría en realidad representan o pueden ser, es decir, eso es un mecanismo muy habitual, ¿no?, de identificación. No, yo soy el que hablo por ellos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de algunos profesores norteamericanos que se han visto en problemas, a lo mejor por leer en clase un texto donde se mencionaba la palabra nigger, ¿no?, la N-word, ¿no?, la palabra con N, ¿no?, como dicen allí, porque es un tabú innombrable, resulta que mientras que los estudiantes afroamericanos no estaban preocupados por el asunto, por ejemplo, si se leía un texto de Martin Luther King, que vas a leer el texto de Martin Luther King y vas a... Y sin embargo eran a lo mejor estudiantes blancos fuertemente ideologizados los que presentaban la denuncia. Casos de estos ha habido unos cuantos, ¿no? Pero efectivamente yo estoy de acuerdo contigo en que en cierto modo la cultura de la cancelación parece poner en complicaciones al liberalismo, en la medida en que se hace en nombre justamente de ciertos ideales de justicia social, de mayor inclusión, de lucha contra la discriminación y en favor de la igualdad, a los que el liberalismo yo creo que nunca no puede ser ajeno y nunca ha sido ajeno, ¿no?
Además, yo estaba pensando ahora que lo has dicho en el caso de George Floyd, cuando matan a George Floyd, uh-huh. Las imágenes estas que se ven de afroamericanos que están sufriendo los disturbios. Y una parte muy significativa, las principales víctimas de la violencia son los propios afroamericanos que viven en los barrios más pobres. Y ellos están intentando, o sea, aparecen imágenes en televisión diciendo, bueno, es que esto a mí no me representa. Estas protestas violentas no representan a toda la comunidad afroamericana, representan a unos cuantos. Y yo lo que quiero es orden y paz. O sea que está bien que hayas hecho esta puntualización, que hay que distinguir entre los líderes autoproclamados y luego la comunidad real. Pero aún así yo creo que el...
Perdona, te pongo una interrupción, porque fíjate, además tenemos aquí casos muy recientes. Yo estoy pensando, por ejemplo, en los nacionalistas catalanes, ¿no? Es decir, claro, hay una especie de patología muchas veces de la conversación pública y de la política democrática que consiste en que el que se reclama como portavoz utiliza siempre el juego de la sinécdoque, ¿no? Es decir, toma siempre la parte por el todo por la parte, ¿no? Como en aquellos... los nacionalistas catalanes que se dicen, no, ellos son los que hablan por todos los catalanes, ¿no? Oiga, usted habla por los que le votan o por la parte que está de acuerdo con sus opiniones independentistas, pero no habla por todos los catalanes, ¿no? Y eso pasa demasiado a menudo.
Fíjate, Manuel, que además está muy bien que hayas, porque no sabía yo cómo introducir esta distinción. Y era un poco lo que yo quería que viéramos en el podcast, es que no toda la cancelación es igual. Además, tú acabas de mencionar un caso que es el del nacionalismo catalán, que esto sí que no tiene absolutamente nada de nuevo. El fenómeno de la opresión pública en Cataluña es una forma de creación de consensos desde arriba, desde la autoridad pública, de control de los medios de comunicación tradicionales y de ejercicio de la violencia física de toda la vida. Se llama esto, tú y yo tenemos compañeros en la universidad que esto lo han sufrido. Y hace poco salió el ejemplo de Sacabat, que esto es un ejercicio de violencia, además con respaldo activo por la vía pasiva de la autoridad, de los Mossos de Escuadra que no intervienen. Y yo creo que esto es radicalmente distinto a lo que yo por lo menos tiendo a pensar cuando hablan de cultura de la cancelación, que son estos grupos marginales que tratan de proyectar sobre la esfera pública y de imponer en la esfera pública cuestiones que desde el punto de vista liberal tradicional son privadas. Pues tu identidad sexual, tu identidad, tus características raciales, es un poco lo que siento insistir. Pero es que tenemos un sistema legal, político y filosófico que se ha desarrollado durante 200 años dirigido a el hecho, tu identidad racial, sexual o de género es irrelevante. Hemos creado un sistema de igualdad basado en la dignidad del individuo y de ceguera política. Da igual qué religión profeses, qué preferencias sexuales tengas. Esto se suponía que se apartaba de lo público. Esto es una cosa privada en la que el poder político, incluso el social, las mayorías sociales, lo que deben de hacer es retirarse y que cada cual haga lo que quiera. Y eso, un poco lo que decía antes, se ha centrifugado y ahora tenemos a estas minorías intentando el caso del colectivo transexual. Yo creo que es el más relevante. Hemos pasado de protegerles a que ellos impongan ciertos valores sobre la mayoría social. El caso de J.K. Rowling, yo creo que es maravilloso cuando ella dice, mire, es que una mujer tiene útero. Y una minoría muy pequeña, además es muy pequeñita, son un 0,05% de la población, trata de proyectar esos intereses privados, particulares y minoritarios sobre el conjunto de la sociedad. Que es un poco lo que iba yo. Es que lo que intento preguntar es, ¿esto cómo se soluciona? O incluso, ¿lo queremos solucionar? Porque, que eso es lo que iba antes, es un debate entre agentes sociales en el seno de la sociedad civil en el que el Estado de momento echa para atrás o entra a rebufo. No es una forma de coacción estatal. No sé si me estoy explicando. Me estoy explicando fatal. Pero creo que se me está entendiendo, ¿no? Al final siempre entra el Estado. Cuando, por ejemplo, tiene que regular quién tiene que entrar en qué baño o quién tiene que ir a qué prisión. Pero el origen del problema no está ahí. Entonces, yo no sé en qué medida nos estamos ahogando o deberíamos de tomarnos esto como un... Pues mira, es que es lo que hay. Es que es lo que ocurre cuando tienes una sociedad libre. En tanto en cuanto el Estado siga siendo neutral, pues tú, oye, en vez de quejarte o en vez de quejarnos de la cultura de la cancelación, lo que tenemos que hacer es participar en el debate y combatir a estas minorías con sus propias armas. Y una última cosa, ya le paso la palabra a Álvaro. También estamos dando la impresión de que esto es una especie de conspiración, ¿no? De que están como organizados. Y no es así en ningún caso. Habéis mencionado a Barry Weiss, que últimamente es la campeona de la libertad de expresión, ¿no? Porque como tiene que dimitir el New York Times, pero es que Barry Weiss, como uno de sus principales saltos a la fama, fue montándole un mega escrache a uno de sus profesores en la universidad porque era insuficientemente entusiasta con el Estado de Israel. Claro, luego ella crece, sale de la universidad, se va al New York Times y se encuentra con que su propio petardo le explota en la cara, claro. O sea, me refiero a que, en el fondo, yo no sé en qué medida es sencillamente un fenómeno nuevo impulsado por las redes sociales, que en sí mismo son un fenómeno que no terminamos de entender cómo funcionan, cómo operan, qué consecuencias van a tener, qué nuevas normas de comunicación se están creando y que estamos magnificando. Pues no sé si estoy siendo demasiado voluntarioso.
O sea, Manuel, yo creo que ha dado una clave y es que no es un valor, el valor no es tanto cuantitativo, sino cualitativo. Y ese valor cualitativo, yo creo que, conectando con lo que tú decías, David, de cómo se operan, cómo se gestiona desde un sistema liberal, yo creo que el gran problema, yo estoy de acuerdo contigo en que el Estado liberal o la democracia liberal se encuentra frente al problema de decir, oye, está diseñada para proteger a las minorías. Lo que pasa es que las minorías han cambiado sus preferencias, ya no quieren ser respetadas, ahora quieren imponerse. O la dificultad creo que está en que para hacerlo emplean la retórica, a veces falsa, pero del propio sistema liberal. Es decir, las palabras que usan son libertad, democracia, derechos, además lo usan en plural, no individualiza, no concretan el derecho, sino derecho, y que son términos, y de esto vosotros dos sabéis mucho más que yo, pero que son términos que no son ajenos a la democracia liberal, ni muchísimo menos.
Os he hecho una observación muy importante. Democracia y liberalismo, cuidado que no son la misma cosa.
No, efectivamente.
Y que de hecho la pulsión natural democrática es profundamente liberal. Esto sí que lo decía Tocqueville, que él llega a Estados Unidos y se espanta. Y de hecho él dice, que yo creo que es pertinente para esta conversación, Estados Unidos no se convierte en una dictadura de la mayoría absolutamente opresiva, no por la ley, sino porque hay una sociedad civil muy fuerte, en el que hay muchas estructuras sociales que se compensan entre sí. No sé si me explico. Entonces, yo no sé si no nos estamos haciendo, no sé, nos está explotando la cabeza, y lo que tenemos que hacer es dejar que el fenómeno siga su curso. Porque yo no veo una amenaza. Me refiero, al final se van a generar el hecho de que tengamos estos mecanismos, este mismo podcast. Esto es un mecanismo de defensa. Uh-huh. Estamos explorando lo que pasa. Porque desde luego la solución no puede pasar, o al menos eso me parece a mí, por revertir a la situación. Además, no puede en el sentido de que es imposible. De revertir a la situación anterior, donde tenemos unos gatekeepers, ¿no? Tenemos unos guardianes de la verdad en los grandes medios de comunicación que están forzando, que están excluyendo a ciertos discursos que nos resultan incómodos. Esto es el macarcismo, ¿eh? Y esto no va a volver porque Internet está ahí y el New York Times, efectivamente, ya no es el guardián de la puerta. El New York Times ahora tiene que estar con un ojo puesto en Twitter. Otra cosa es que Twitter sea representativo de la mayoría, que yo creo que Twitter es otra élite. Que quizás sea el meollo del asunto. Es la aparición de estas nuevas clerecías que mencionaba yo antes, de estas nuevas élites, que además también son muy nuevas. O yo, por lo menos, no termino de entender cómo están operando.
Fíjate, bueno, eso que planteas me parece muy interesante, ¿no? Desde luego, esto no se revierte. Es decir, atrás no vamos a volver a los tiempos. Eso sería absurdo pensarlo. Lo que sí yo creo es que al menos tenemos que tener claro algunas cosas. Y yo me da la impresión muchas veces que la discusión actual nos confundimos. En cierto modo son aquellas cosas que aquellos 153 intelectuales señalaban en la carta de Harper, ¿no? Que es algo muy, muy importante, y es sencillamente la libertad de pensamiento y la libertad de expresión no son unos derechos cualesquiera, sino que son pilares fundamentales de cualquier sociedad libre. Y el ejercicio de esos derechos no es solo bueno para quienes los ejercitan, sino que es bueno para todos. Porque es bueno que tengamos porque de alguna manera, por utilizar el lenguaje que de los científicos políticos, los científicos sociales, es decir, sin el ejercicio de esos derechos hay bienes públicos, como la diversidad de opiniones o una cultura política pluralista, que no tendríamos. Y eso nos interesa a todos. Pero fíjate que también hay un asunto tanto más importante y que concierne a la importancia de la libertad de expresión como, bueno, pilar fundamental de una opinión pública, de la formación de una opinión pública libre, sin la cual no es posible una sociedad democrática. Rawls, si alguno se acuerda, establece una prioridad de las libertades fundamentales sobre, por ejemplo, la persecución de la eficiencia económica o de la prosperidad, o incluso por encima de la búsqueda de una sociedad más justa. ¿Por qué esa prioridad? Que es una prioridad claramente que le da al pensamiento de Rawls su carácter liberal, ¿no? ¿Por qué los liberales tenemos que dar esa prioridad, ¿no? Porque, en cierto modo, fijaros, los que hablan de la cultura de la cancelación nos invitan a pensar que, bueno, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión puede ser subordinada a la búsqueda de la justicia o de una sociedad más justa. ¿Por qué no puede subordinarse? Pues por una razón muy sencilla, y es que si al final sacrificamos la libertad de expresión en nombre de la justicia social, al final no tenemos ni libertad de expresión ni justicia social. Porque ¿cómo podemos determinar que los fines que perseguimos son realmente valiosos, que son los adecuados en las circunstancias sociales? ¿Cómo podemos determinar que los medios que ponemos para perseguir esos fines son realmente los medios más adecuados? Si no podemos discutirlo, si no cabe discusión acerca de ello, si no hay contraste de pareceres. Es decir, fijaros, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento que va asociada son elementos fundamentales para poder determinar no solo la verdad de lo que pensamos, sino también el valor de los fines que perseguimos. Sobre eso no podemos reducir la libertad de discusión. Y eso significa, pues en algunos casos, termino de decir, a veces escuchar cosas que son del todo inconvenientes o incluso extravagantes. Porque nos beneficia a todos esa pluralidad y ese contraste de pareceres. Es al menos, fíjate, es la defensa clásica que se hace de la libertad de expresión, ¿no?
Al margen de lo que estabais comentando, quería preguntaros por qué ha salido a lo largo del programa esta cuestión generacional, ¿no? Lo decía ya Weiss, en ese hilo de Twitter que hace después de su, bueno, creo que antes de su dimisión, el que mencionaba yo al principio, cuando habla de esos mayores de 40 que defienden la libertad de expresión y esos menores de 40, y me pregunto si la cultura de la cancelación la veis exclusivamente como una cuestión generacional o va más allá, es mucho más transversal que una mera evolución, ¿no?, de la forma de pensar en función de la edad que tengas, de los años que van pasando.
Yo creo que empezó siendo un fenómeno que movilizó mucho a sobre todo a gente joven, pero que ya no se mueve o no es asumible, no es observable desde el punto de vista de la cohorte demográfica. O sea, creo que ya esa horizontalidad de la que hablábamos antes en la censura se ha producido también en su penetración social, o sea que ya no es una cuestión de jóvenes ni de mayores, ni siquiera, por ejemplo, las cuestiones raciales movilizan solo a los negros o a los... No, sino que se ha convertido en una especie de activismo político que se mueve o que triunfa a base de una moralización un poco puritana que sirve de enganche para movilizar a la gente. Yo no sé cómo lo ves tú, Manuel.
Sí, bueno, parecido a lo que señalaba. Es decir, es verdad que algo ha habido de esa diferencia entre cohorte de edad, ¿no? Porque no es casualidad que lo hayan señalado, pero es curioso que además quienes lo han señalado ha sido particularmente en los medios de comunicación, quizás no en otras partes. Ahora, desde luego, estoy de acuerdo contigo en que el asunto ya ha adquirido una trascendencia y se ha hecho algo más transversal, es una forma de activismo. Y bueno, siempre que reúne a gente, concita el apoyo y el entusiasmo de gente de las edades más diversas, ¿no?
Quizá la cuestión generacional vaya más ligada precisamente por lo que hemos comentado también del uso de las redes sociales, ¿no? De la familiarización, sí. o de esta generación ya prácticamente de nativos digitales, que prácticamente es de lo que estamos hablando, ¿no? Menores de 40 años.
Pero hay un proceso, cuando lo comentábamos antes, ¿no? El salto, que en principio es un salto que en lógica se produce a la inversa. Pasa de las redes sociales, por ejemplo, a los grandes medios, ¿no? Los grandes medios ya están con un ojo puesto en las redes. Eso hace que ya no solo el fenómeno esté presente en nativos digitales, sino también asciendes y das a personas más mayores que a lo mejor no tienen una relación tan fluida con la tecnología, pero que sí siguen leyendo la prensa. Es decir, como va escalando posiciones en las estructuras, las organizaciones sociales, ya sean prensa, fundaciones, editoriales, grupos de música, programas de televisión, como se va haciendo cada vez más presente, acabas llegando a más gente de distinto corte económico, social, educativo, de edad, porque acaba siendo una cosa hiperpresente en la sociedad.
Sí, y luego hay como, no sé, hay también en juego algo que tiene que ver con, bueno, esto que no me gusta de la expresión mucho, esto de nuevos valores y tal, me parece bastante, bastante vaga, ¿no? Pero todos entendemos a lo que me refiero, ¿no? Es decir, esta cultura de cancelación tiene que ver seguramente con, bueno, gente que también cree que la libertad de expresión, por ejemplo, la libertad de pensamiento, pues bueno, es algo que se puede componer en un momento subordinar o sacrificar a otras cosas más importantes, ¿no? Es decir, eso tiene que ver con ese clima de, me parece que era Álvaro el que lo mencionaba, ¿no? De cierto puritanismo moral, sí. ¿No? Cierto celo inquisitorial, que eso también parece que es algo, ¿no? O lo que podemos llamar, algún autor ha llamado estos concursos de devoción, ¿no? Piety contest, ¿no? De bueno, a ver quién muestra más devoción por la causa, ¿no? Y la retórica del exhibicionismo moral, ¿no? Yo creo que eso, hombre, siempre ha habido algo de eso, pero la acentuación que vemos hoy o la visibilidad que vemos hoy de esas cosas como elementos que están detrás de esa cultura de la cancelación son innegables.
Simplemente señalar dos cosas. Primero, porque Manuel, que de repente nos ha vuelto muy loqueano, hablaba del bien común y hablaba del diálogo, implicando que, bueno, para que Manuel y yo tengamos un diálogo tenemos que tener una serie de criterios objetivos más o menos razonables sobre los que dialogar. Pues yo tengo aquí derechos o estoy reclamando los derechos Y. Y yo veo que la naturaleza de del debate que se está produciendo ahora, el debate cultural, es, primero, la dimensión del bien común ha desaparecido. Lo que tenemos son grupos particulares que están intentando potenciar y defender sus intereses particulares. Además, ni siquiera intentan, ni siquiera tratan de disfrazarlo de bien común. Esto es una diferencia con la forma de opresión convencional. Estaba pensando, por ejemplo, en el macarcismo o incluso el nacionalsocialismo en Alemania de Noel Neumann. En estos dos fenómenos, el líder opresor se disfraza de representante del conjunto de la sociedad. ¿Vale? Yo margino a los comunistas para proteger al conjunto de la sociedad norteamericana. Si te vas a los defensores de la Critical Race Theory, esto lo han dejado atrás, ¿eh? Yo estoy defendiendo los derechos de mi grupo, a expensas del bien común. De hecho, no tengo el más mínimo interés en el bien común. Y quiero generar una especie de sociedad paralela, aislada del conjunto de la sociedad. Y luego el segundo punto, que es igual de importante. La dimensión de racionalidad ha desaparecido. Aquí de lo que se trata es de que yo me siento mal. Yo me siento violentado a nivel de emociones. Entonces, en el momento que tú eliminas el bien común y eliminas la razón y todo lo conviertes en una cuestión de sentimientos, es todo sentimental, emocional, el debate en términos liberales, que es como lo describías tú, es absolutamente imposible. O sea, me estoy acordando, por ejemplo, un alumno en clase que me decía, no, es que tienes que utilizar, tenía yo que utilizar mi capacidad coactiva como profesor en el aula, porque él, que era afrodescendiente o que era negro, se había sentido ofendido porque otro alumno le había mirado. Entonces, claro, yo le decía, pero bueno, ¿qué te han hecho? No, me ha mirado. Y digo, pero chico, yo no puedo castigar a un alumno porque te ha mirado, no ha hecho nada. Uh-huh. Es que me hace sentirme incómodo, me decía. Y además me dejó completamente bloqueado porque era un alumno que en una situación de minoría, es verdad que estábamos tocando un tema de racial y él al ser negro, y además medía 2 metros, inmediatamente todo el mundo le miró, pero que además le tuve que decir, mira, yo eso no lo puedo hacer, yo no puedo coaccionar a nadie porque tú te has sentido ofendido, porque además yo no he visto nada. No sé si me estoy explicando. Perfecto. Se está generando una situación nueva con la que yo, y de verdad lo planteo en términos de preguntas, que yo encuentro muy difícil gestionar. ¿Cómo bregas con un grupo que de partida niega cualquier dimensión racional y objetiva y cualquier aspiración a alcanzar el bien común?
Eso que señalas me parece muy importante, porque fíjate que nos lleva, no se trata de mezclar cosas, ¿no? Pero detrás de ese trasfondo cultural en el que opera esa cultura de la cancelación, hay algo que no hemos mencionado, pero tú has introducido claramente, que es el asunto de las políticas de la identidad. Y el modo en que, fíjate que el modo en que, bueno, afectan a la conversación pública, pero también incluso al modo en que concebimos nuestros derechos. Fíjate, si la libertad de pensamiento y la libertad de expresión se entienden, al igual que todos los derechos, como sencillamente ventajas para el titular, o si queréis, dentro de una concepción, de una forma habitual de entender los derechos, ¿no? Se entienden como protecciones de los intereses del titular, cosa que es legítima, y nos quedamos ahí. Entonces, no estamos entendiendo del todo cómo funciona o cómo se entienden los derechos o el valor moral de los derechos, pero así es como se está operando, con la casi la paradoja, podríamos decir, de que esa concepción meramente individualista de los derechos como protección exclusivamente de los intereses de su titular se traslada a lo colectivo y a los grupos. De tal manera que ahora los derechos del grupo se entienden como protecciones es única y exclusivamente de los miembros del grupo. Claro, esa no es la concepción. Esa es una deformación, si quieres, de la concepción de los derechos, pero es una concepción una deformación de la concepción de los derechos que viene promovida por una determinada concepción de la política, esa concepción de la política como identidad. Que por otra parte, fíjate, también afecta al modo en que se desarrolla la conversación pública, ¿no? Tú citabas un ejemplo en clase, pero yo también he tenido algunos ejemplos en clase del tipo siguiente. Fijaros cómo funciona esta especie de invocación de la identidad, ¿no? Estás discutiendo una determinada opinión en clase y le dices al alumno, bueno, esta opinión pues es una opinión incorrecta, esta no tiene buenos fundamentos, esto está equivocado. Y el alumno dice, usted no puede poner en cuestión esta opinión, porque me está poniendo en cuestión a mí. Fijaros cómo funciona ese mecanismo de la identificación con una determinada opinión, ¿no? Es decir, yo soy esa opinión. Si pones en cuestión la opinión, me estás poniendo en cuestión a mí. Ahí veis cómo está funcionando esa especie de política de la identidad. Porque, claro, la identidad no es solo cómo me veo o cómo me ven o cómo me veo como parte de un grupo, sino que tiene que ver claramente con los sentimientos de autoestima. Yo creo que eso es fundamental si queremos entender el modo en que funciona el concepto de identidad, ¿no? Y a eso me refería cuando citaba el ejemplo de clase, ¿no? Es decir, si la identidad funciona involucrando en la conversación mi sentimiento de autoestima, de tal manera que si vas contra mí, si discrepas de lo que yo pienso, entonces me estás faltando a mí.
Y además, fíjate, Manuel, y esto ¿cómo lo mides?
Fíjate que eso tiene el siguiente efecto, y es, hace cortocircuitar la conversación, el diálogo, obviamente, no puede, y además blinda determinado tipo de postura, porque ya no cabe la crítica ni cabe la discusión razonada del momento que se invoca la identidad. Fijaros que eso, alguna de las patologías que introducen en la vida política las políticas de identidad tienen que ver precisamente con eso, ¿no? Ya he señalado dos, ¿no? La forma en que deforma nuestra comprensión de los derechos y, por otra parte, el modo en que afectan a la conversación pública, ¿no? Haciendo imposible un debate razonado o razonable.
Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí, aprovechando precisamente esto que comenta Manuel, porque son las dos dimensiones que vamos a tocar también en los próximos programas, ¿no? Por una parte, la cultura de la cancelación en el marco de la universidad, en lo que debería ser el foro de debate por excelencia donde todas las ideas son cuestionables y debatibles, ¿no? Y por otro lado, la cuestión de la identidad. Así que muchísimas gracias, Manuel Toscano, por acompañarnos en este programa de Culturas Políticas y por ilustrarnos sobre todo lo que supone esta cultura de la cancelación.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Ha sido, la verdad, que un placer participar en la conversación.
Esperamos poder invitarte y que aceptes nuestra invitación a próximos programas. Y también dar las gracias a David Sarias y Álvaro Petit Zarzalejos. Les habló Javier Collado. Recuerden que pueden hacernos llegar sus sugerencias y opiniones a través del correo electrónico culturaspolíticas@fronteraediciones.com y del Twitter @culturpol. Les esperamos dentro de 2 semanas en el próximo programa de Culturas Políticas.